¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en perspectiva,
el podcast del autismo, un sistema operativo diferente,
para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con él.
¡Epa! Y de los que no vivimos también.
Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada
y desde la mía,
donde ambos,
una ASPI
y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
¡Ey! Con medidas de bioseguridad
por la inclusión.
Trabajando para ustedes
en la dirección
Margory Enríquez,
en la producción general
María Auxiliadora Ramírez,
en la producción
Gabriel Barbosa y Alejandro Torres,
edición y montaje
Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez,
conducido por
Margory Enríquez y
Alejandro Torres.
Asperger famoso. Biografía de Aspis famosos.
Emily Dickinson, poetisa estadounidense, una de las poetisas más famosas de los Estados Unidos. Una de sus obras, Because I Could Not Stop for Dead, I'm Nobody, Who Are You? Género, poesía. Padres, Edward Dickinson y Emily Norcross. Su nombre completo, Emily Elizabeth Dickinson Norcross. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, en el seno de una familia puritana y severamente religiosa. Su abuelo, Samuel Fowler Dickinson, fue fundador de la Universidad de Amherst, hija de Edward Dickinson, abogado y político, y de una reconocida dama de la cual heredó su primer nombre, Emily Norcross. Amplió estudios en la Academia de Amherst y en el Seminario Femenino de Mount Holyoke South Highley en Massachusetts. Cuando cumplió 30 años, se convirtió en una ermitaña. Se piensa que la razón de esta decisión fueron sus arrebatos románticos. Sensible y tímida, dejó transcurrir su existencia en su pueblo recluida en casa y casi sin salir de su habitación. Leía especialmente la Biblia, a William Shakespeare, al poeta John Keats y a las hermanas Bronte. Desde ese momento se dedicó a escribir poesía original. Escribió unos 2000 poemas y unas 1000 cartas sin salir apenas de su casa en Amherst. La primera figura literaria de la época en darse cuenta de su valía como poetisa fue el clérigo y escritor Thomas Higginson, que le aconsejó no publicar su obra ya que iba contra las convenciones literarias de la época. Pero su otra influencia literaria, la novelista Helen Jackson, intentó convencerla para que publicara un libro de poemas. En vida tan solo publicó 7, pero tras su muerte se encontraron entre sus papeles 2000 poemas, algunos de los cuales solo eran fragmentos, y a partir de este material, Higginson y Mabel Loomis Todd, una amiga de Amherst, editaron la primera selección de su obra, Poemas 1890, que tuvo un gran éxito popular. Varió los efectos de la rima empleando también rimas asonantes, por ejemplo, tune con pain, un recurso muy utilizado por los poetas del siglo siguiente. Utiliza un lenguaje muy sencilla, pero su sintaxis compleja dibuja una rica variedad de connotaciones a partir de las palabras corrientes. Emily Dickinson falleció en Amherst el 15 de mayo de 1886. En 1958 apareció publicada una edición de 3 volúmenes de sus correspondencias. Uno de sus poemas, Él era débil y yo era fuerte. Él era débil y yo era fuerte. Después él dejó que yo le hiciera pasar. Y entonces yo era débil y él era fuerte. Y dejé que él me guiara a casa. No era lejos, la puerta estaba cerca, tampoco estaba oscuro, él avanzaba a mi lado. No había ruido, él no dijo nada, y eso era lo que yo más deseaba saber. El día irrumpió y tuvimos que separarnos. Ahora ninguno de los dos era más fuerte. Él luchó, yo también luché, pero no lo hicimos a pesar de todo. Esta fue nuestra Asperger famosa de hoy, Emily Dickinson, poetisa con síndrome de Asperger.
Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y virtudes de cómo percibimos todo lo que nos rodea. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados. Contadores Públicos es una empresa dedicada a la asesoría contable, financiera y fiscal. Puedes contactarlos a través del 0212-256-2555 y por el correo ramirezpratosyasociados@gmail.com. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Esta semana pudimos escuchar la historia de Emily Dickinson. Fue nuestra ASPI famosa de esta semana y podemos reflejar o lo que pudimos percibir en la historia de ella es lo que vivimos muchas personas con la condición, que nos perdemos muchísimas cosas por estar encerrados, por tener miedo a enfrentarnos a una sociedad, por tener miedo a interactuar, y se pierde ese potencial que tenemos por estar escondidos dentro de nuestra burbuja. Entonces aquí es un llamado a todas las personas que nos rodean, a los padres, a los maestros, a todos, que nos den la oportunidad y que nos apoyen a salir de ese cascarón. Bueno, sin más que decir, de verdad que estoy súper contenta. Hoy tengo una súper, súper, súper invitada que para mí es más que especial. Para mí es una persona, bueno, que admiro, que adoro muchísimo. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que mi madrina. Bueno, no solamente mi madrina, es la madrina del primer grupo de mujeres ASPIS que hablamos desde nuestra visión femenina. Hace como unos 4 o 5 años atrás, cuando yo fui diagnosticada más o menos, ella es nada más y nada menos que Nori Zulay. Ella es locutora, coach life bioenergética, presidenta de la Fundación Nunca Te Rindas aquí en Venezuela. Tiene un programa maravilloso en Argentina que destaca el valor de los emprendedores venezolanos, que se llama Generación Exitosa. Es un movimiento que está haciendo ya bien lindo. Síganlo por las redes sociales, generacionexitosa.be. Y aquí en Venezuela tuvo el primer programa de la radio que se hablaba de autismo, donde nosotros como personas con la condición, gracias a su invitación, que bueno, ya éramos casi que fijos ahí en el programa de Nori, que se llamaba Autismo, una forma de vida. Tuvo también una revista de autismo aquí en el país que, bueno, lamentablemente no se pudo seguir sacando, pero fue una edición maravillosa y bellísima, de una calidad estupenda, donde ella enfocó todo lo que es la parte del autismo, la parte profesional, la visión de nosotros, la visión de los padres. Era un trabajo muy, muy lindo el que hizo Noris realmente allí. Bueno, y lo más importante de todo, que es una mamatea, o sea, una mamá azul, como se denominan las mamis dentro del autismo. Y bueno, no podía dejar de pasar este mes de que Noris estuviera celebrando con nosotros el mes de la madre, ya que es nuestra mamá azul. Y bueno, nada, bienvenida Noris, de verdad que es un placer tenerte acá, porque bueno, nada, para nosotros, tú sabes quién eres, que siempre has sido de mucha guía y mucho apoyo para todos nosotros. Bendición, madrina.
Hola, hola, Dios me la bendiga. ¿Cómo estás, mi princesa? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por esa invitación y wow, por esa introducción. De verdad que aquí tengo el guarapo, bueno, ¿y para qué te cuento? Con toda esa síntesis curricular, con todo ese trabajo hermoso que hicimos allá en Venezuela con el autismo, de verdad que para mí es un honor seguir con la bandera azul en alto en cualquier país que nos podamos encontrar. Actualmente estoy aquí en Buenos Aires. Este año, lamentablemente, por lo que está ocurriendo con el virus, no pudimos celebrar el 2 de abril como se hizo el año pasado, que fue en toda la capital. De verdad que el movimiento aquí del autismo es inmenso, la cantidad de personas con el diagnóstico es de verdad que es impactante, porque el autismo aquí en Buenos Aires es muy, digamos, se acentúa muchísimo, no es como en Venezuela, ¿sabes? En Venezuela tú ves y más bien cuesta identificar quién tiene, quién no lo tiene, quién puede estar en el diagnóstico. En cambio aquí no, aquí sí, lo notas de inmediato. Y yo digo que capaz es por la misma contaminación ambiental que tenemos, aunque muchas personas dudan de la contaminación, pero también de la alimentación. Y por eso están más comprometidos esos organismos. Pero bueno, de verdad que me tiene sorprendida. Qué bueno, mi alumna querida, mira la puesta. Ahora como locutora también, éxito, maravilloso, buenísimo. Y bueno, después de haber sido mi invitada, ahora ser yo la invitada en tu programa. Qué bien, no, qué bien. Felicitaciones. Y de verdad me entusiasma muchísimo ver que sigue un programa de radio en Venezuela con este tema, porque la idea es esa, seguir creando conciencia, seguir que la gente aprenda, porque es importante que la gente se entere de qué se trata el autismo, el Asperger, que esto no es una enfermedad, esto es una forma de ver la vida, es una forma de vivirla, así como la tiene un artista, así como la tiene un deportista, una modelo que necesita una dieta, necesitan sus ejercicios. Así es, esto es una condición de vida, la cual si todos conocemos, pues todo lo vamos a pasar muy bien, ya es la idea principal, y bueno, de eso se trata, y bueno, gracias a Dios que ustedes se animaron y lograron, también para la radio, muchísimas gracias por haber abierto este espacio para este programa maravilloso.
No, de verdad que para mí es un súper placer, Nori. Bueno, sí, para los que no saben, Nori es mi profesora en cuanto a la parte de locución y todo de radio, porque, bueno, con Nori, ¿cómo se hace, Nori? Esta siempre está ahí para apoyarme y darme la guía de cómo se hacen las cosas en la radio. Y bueno, aquí vamos montados todos un poquito apoyando y ayudando. Y bueno, nada, es importante, Nori, eso que tú destacas de las diferencias que hay entre Venezuela y Argentina, porque sí, bien lo he notado, de que no sé por qué, pero por ejemplo las personas con autismo, sobre todo los Asperger, nos vemos mucho más funcionales desde muy chiquitos aquí en Venezuela que en otros países, y fíjate que tú lo acabas de destacar también.
Sí, sí, de verdad, yo me quedé sorprendida ese día, el 2 de abril, el año pasado, cuando estaba ya en el subte, ¿verdad?, en el metro, y veo los niñitos vestidos de azul, y yo digo, wow, pero este niño no habla, aquel míralo cómo está, y yo decía, tan pequeño y tan comprometido esos organismos, pero claro, es algo fundamental, como que aquí la dieta, algo para ellos que te ven la cara y te ven como que tú estás loca, ¿no? Qué extraño, eso no tiene nada que ver. Y fíjate que el año pasado hubo la certificación LINCA, vinieron para acá estos médicos hermosísimos, padres científicos de niños como los nuestros, y no fue precisamente en Buenos Aires donde se presentaron. Ellos la certificación la dictaron en una provincia que queda a más de 9 horas de aquí, de Buenos Aires, que fue en la provincia de Tucumán. Cuando a mí me dicen, no, que vienen para Argentina, yo toda entusiasmada, ay, este año sí los voy a conocer, por fin, un sueño hecho realidad. Y cuando me dijeron que era en Tucumán, yo, bueno, donde sea, voy. Pero aquí la distancia, todo queda lejos, ¿no? Y cuando veo dónde me quedaba esa provincia, fue así como que me cortaron las alas, pero me cortaron una sola. Porque tú me conoces, eso es así como que nada, yo sí tengo que ir, yo tengo que ver cómo hago, y comencé a investigar cuánto me costaba el pasaje por tierra y la distancia, y buscar dónde me quedaba el terminal, buscar a los muchachos de aquí, que la asociación, aquí gracias a Dios, todos los gremios se han unido, entonces los enfermeros tienen su asociación, la Asociación de Enfermeros de Venezuela aquí en Argentina, se llama ASOENVEAR. Y conozco al presidente, porque el presidente incluso lo tuve en la radio. Y lo llamé y le dije, Cristian, me salió esta certificación, es en Tucumán, ¿cómo hago para poder asistir? Y es cuando me dice, dale, déjame ubicarte una enfermera de allá, venezolana, para que te dé dónde quedarte. O sea, ese mapita de que tú dices, ese rompecabezas que se va uniendo, que se te van abriendo las puertas. Y yo dije, wow, qué maravilla, qué hermoso todo esto. Y el venezolano, definitivamente, que donde nos pongan, todos somos tan unidos, buscamos de apoyarnos, ayudarnos el uno con el otro. Es algo maravilloso. Y igualmente con el autismo, fíjate que en Venezuela el autismo, una mamá cuando está recién diagnosticada, lo primero que te dicen es, claro, el primer impacto tú ves las otras mamás y es como que te sientes chiquitica porque apenas te están dando el diagnóstico, pero después cuando empiezas a asistir a las reuniones con otros padres, wow, te hacen crecer, sí, porque sí, o sea, tú creces como mamá adentro, por todas las cosas que te van enseñando, y fíjate allí, por lo menos en Slovenia, con esa mamá gallina nuestra, que es María Russo, ahí todas crecimos, porque ella es esa mujer libro abierto que nos enseña a todas, y es como que no, ustedes no tienen por qué quedarse con lo que le dijeron, vamos a investigar, pero vamos a investigar dónde es, y ella te va dando todas esas herramientas maravillosas, y mira, yo digo que por algo también Dios nos mandó y nos regó por el mundo, porque como es el venezolano, las personas mundialmente tenían que conocer esto, cómo somos nosotros.
Qué bello, qué bonito, Nori, de verdad que sí. Y mira, yo tengo varios amigos que de la condición que están fuera, y es tanta la diferencia, y yo creo que también tiene que ver cómo es el venezolano, como tú dices, esa esencia del venezolano. Aquí nosotros de chiquitos tenemos que acostumbrarnos a que nos socialicen, a que nos estén besando, que nos estén agarrando, que nos estén jurungando. Y en otros países no es así, porque no son de besar, abrazar, de ser extremadamente sociables como es el venezolano. Y por eso es que pienso yo que el Asperger venezolano, de alguna u otra forma, así sea bien, bien comprometido, de alguna u otra forma socializa. O sea, de una u otra forma sabe de repente, o sea, no se encierra en su mundo como lo vemos en otros países. Y tenemos más destrezas sociales, así tengamos muy pocas. Pero es por eso mismo, por la misma naturaleza del venezolano. Y eso lo podemos ver nosotros, o lo he visto en los aspis, amigos míos que están fuera, como es Pastor, que Pastor es como, no es el mejor ejemplo, porque Pastor es demasiado sociable. Él es un Asperger muy fuera de lo común. Abraham, a Carlos, a Luis, a José, a tantos aspis que está, a Sacha, que los vemos afuera y que los ven y le dicen, no, tú no eres Asperger. Exacto. Abraham, está pasando eso.
Yo me quedé asombrada con Abraham, yo qué bien, porque pensé que no se iba a adaptar, que le iba a costar muchísimo, y no, está feliz. De verdad que se le nota en las fotos, en lo que él sube, y no está solo. Yo creo que Abraham estaba más solo en Venezuela que ahora donde se encuentra, porque se ve que está muy bien y que le está yendo muy bien. Económicamente no sé cómo le estará pasando, porque yo digo que como inmigrantes económicamente todos estamos quebrados afuera. Pero sí, emocionalmente se nota en esas fotos, porque cuando tú vas a un lugar que te gusta, la expresión para nosotros es algo, bueno, que inmediatamente se nota. Yo digo que muchas veces por eso es que el venezolano dice, no, pero mira cómo está pasando de bien. Claro, porque los fondos de las fotos son sitios maravillosos, pero capaz claro, pasaste, tomaste la foto porque te gustó el lugar, no porque estás allí, no porque estás en el restaurante y porque te metiste, ¿me entiendes? Pero es eso, y nosotros todos, porque es lo que decimos, venezolano a todo le busca lo positivo, a todo. O sea, si tú de repente fuiste a un lugar y no tenías para pagar el pasaje, lo que sea, todo le armas un bochinche. Es algo de que somos demasiado alegres y a mí eso me encanta. A veces hay otros que están como muy estresados y cuando ya se junta con otro venezolano se le pasa, porque nosotros nos burlamos de nuestras tristezas, así de sencillo, de nuestras desgracias. Siempre estamos buscando el chiste y buscarle la vuelta, o sea, voltear la tortilla, como el video que anda por allí, esta campaña de voltear la tortilla.
Exacto.
Y es la idea, ¿sabes? Porque yo digo que la vida es un ratico y no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces, mientras que estemos, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo porque es la oportunidad de vida que tenemos y es maravilloso. Por lo menos en el caso nuestro, el emigrar, yo venía con muchos, muchos miedos, más hacia Oliver que hacia mí, porque yo decía, ¿será que se va a adaptar? ¿Será que le va a gustar? Una escuela nueva, amigos nuevos, vecinos nuevos. Mira, ese niño se adaptó desde que se bajó del avión, ¿ok? Fue algo así como que, ¿dónde estaba? Que no me habías traído antes. Este es maravilloso.
Ay, no, yo no puedo con Oliver.
Es llevarlo a un parque y ver que inmediatamente hace amiguitos. Y en cambio uno estar en un centro comercial o sentarte en el parque afuera y las otras mamás ni la cara te ven. Y tú dices, wow. No puedo creer, o sea, como los niños socializan de inmediato y de verdad que, y apenas él comenzó a hablar, los niños se le quedaban viendo y le preguntaban, ¿de qué país eres? ¿Por qué hablas así tan raro? Y él de Venezuela. Si uno mismo, pero nosotros por lo menos casi siempre lo hacen son los hombres, que son los que te dicen, qué linda tonada tienes, me encanta cómo se te escucha. Las mujeres en eso son más frenadas, más bien te ven y te ven de pies a cabeza.
Bueno, pero fíjate que de repente para Oliver el hablar diferente, o sea, no se le nota de repente el tonito del Asperger, que a lo mejor le decían, ay, por aquí le podrían haber dicho porque tú hablas así o algo, sino allá es diferente porque no es el tonito raro del Asperger, sino es el tonito venezolano.
Exactamente, y aquí ya él tiene un tonito medio argentino, lo ha querido agarrar y a veces cuando me habla con palabras argentinas, casi que, mira, te voy a conectar, hazme el favor.
Claro, no, porque ¿verdad, Oli? Que no te van a dejar ser, ¿verdad, Oli?
Ah, Oli.
Oye, lo que quiero hacer es hacer
si sí, le entendiste que quiere tener su acento venezolano y un poquito el argentino. Lo que pasa es que claro, para él es más fuerte en el sentido de que son todos sus compañeros argentinos, su maestra es argentina, ¿me entiendes? Entonces socializa todo el día con puros argentinos. Ahorita, claro. Porque estamos en esta cuarentena, que todos estamos en casa, pero cuando estaba en clase todo el día metido en una escuela con puras voces y puras palabras y todo es a lo argentino, claro, es lógico, ¿no? Que lo agarre más que a uno.
Claro, entonces, claro.
Trabajando en un call center y en el call center era con argentinos, pero mi compañera era una venezolana. Entonces lo que hacíamos era que le enseñábamos cosas a los argentinos, los que se hicieron más panitas nuestros. Y de verdad que gozábamos porque era un intercambio de palabras maravilloso y bueno. Y,
ay,
y
qué siempre, rico.
Sí, ellos siempre me decían, se burlaban de mí, ¿no? Y siempre cuando yo llegaba, porque me decían que yo era muy coqueta, porque siempre con mis labios pintados, y yo decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo yo voy a andar sin mis labios pintados? No entiendo.
Okay, bueno, pero es una característica, eso te caracteriza a ti siempre. Tú puedes estar sin maquillaje en los ojos, pero en la boca nunca.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí muchas ni siquiera se maquillan, nada.
Okay.
Entonces, y nosotros las venezolanas, cuando vamos a salir, siempre es bien peinadas, bien maquilladas, ¿sabes? Se nota, o sea, es algo, tú estás en la estación del metro y tú volteas y ya tú identificas cuál es la venezolana. Porque
fíjate,
están bien arregladitas, ¿ves?
Fíjate, y bueno, mira. Vamos a...
nuestra.
Exacto, sí, eso me lo han dicho mucho, que las venezolanas se se identifican por la forma de arreglarse, de vestirse, de todo. Porque en otros países las mujeres no son tan coquetas como la venezolana. Bueno, no, mira, bueno, ya vamos a ir un momento a identificar la emisora. Vamos bien, a escuchar el tema de Ricky Martin, Vida. Y después regresamos con esta súper invitada para que nos hable más de un poquito de su vida en Argentina y todo ese cambio como ha sido como mamá Tea y bueno, y del súper Oliver.
Este sueño nos llevará hasta cualquier lugar. ¡Vámonos! Con un mismo sueño, rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Es un nuevo amanecer, no hay tiempo que perder. Oh. Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida es, entregando el corazón.
Padres, consejo de los padres.
Buenos días, mi nombre es Carmen y soy mamá de una persona con el síndrome de Asperger. El consejo que yo le doy a los padres que tienen hijos con esta condición es primero la aceptación y luego informarse muy bien qué significa este síndrome, para comprenderlo mucho mejor, acompañarlo durante toda su vida, porque son seres muy inteligentes, muy sin ninguna malicia y por lo tanto son objetos de bullying y de burla de las personas que están a su alrededor. También a las personas que están a su alrededor, enseñarles qué significa este síndrome para que tomen conciencia y siempre estar con ellos y comprenderlos.
Buenos días, mi nombre es Gustavo. Yo también soy papá de una persona que tiene el síndrome de Asperger. Y una de las cosas más importantes, como experiencia mía personal, debo recomendar es la aceptación y la comprensión, puesto que estas no son condiciones especiales para poder apoyar a una persona, a un niño con esa condición. Requiere mucha paciencia, dedicación, sobre todo el tiempo que requiere a esta persona para poder superar y llevar una vida normal.
Bueno, de regreso aquí con Nori Zulay en Asperger en Perspectiva, celebrando el mes de las madres con esta super mamá Tea. De verdad que para nosotros hoy es, bueno, súper especial tenerla con nosotros. Recuérdense que Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Pratos y Asociados, Contadores Públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Los pueden contactar a través de los teléfonos 0212-256-2555. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Ahí pudieron escuchar el consejo de los padres, que fueron nada más y nada menos que los papás de Mario Auxiliadora, nuestra productora, el señor Gustavo y la señora Carmen. Ay, el señor Gustavo es nuestro primer patrocinante. ¿Qué te parece, Nori, el consejo del señor Gustavo y la señora Carmen?
Excelente, bellísimo. Ellos también fueron uno de mis primeros invitados en el programa de Autismo, Una Forma de Vida, cuando yo estaba en Miranda 100.1 FM, en la emisora ya en San Antonio de los Altos. Recuerdo cuando fueron... Y la entrevistada iba a ser María Auxiliadora, pero en eso los llamé a ellos. Yo, bueno, pero vamos a aprovechar que estás con tus padres para que ellos también hablen un poquito su experiencia. Y los dos se vieron la cara y se despertaron. Seres maravillosos, de verdad que sí. Dulces, bueno, pues, un melao. Riquísimo conversar con ellos porque son súper sabios. Me encantan esos padres que son tan optimistas, porque de verdad que esos señores son una maravilla, hermosos. De verdad que miles, miles de bendiciones. Supe que el amigo estuvo enfermo, ¿no? Pero sí, gracias sí. A él se recuperó, ese corazoncito agarró fuerza, como tenía que hacer. Recalentar ese motor, porque tiene todavía muchas cosas hermosas que darnos. Y más que todo a nosotros los padres, para podernos orientar. Es importante que esas personas, cuando ya tienen esa trayectoria, esa experiencia, como lo tuvieron con María Auxiliadora, puedan orientar a todos esos padres que apenas están comenzando, porque de verdad que siempre, siempre esa orientación hace falta, porque nadie nace aprendido, y en este mundo donde traemos patrones aprendidos de casa, de lo que es rutinario, de lo que decimos que es normal, cuando nos cambian el que, mira, no te toca esa no es la pieza, papá, te tocó fue esta, ¿oíste? Así que bueno, y te quedas como que, ¿qué? ¿Y a quién le...? Y cuando reviste, nos habíamos conectado a las 9:30 y algo, por eso fue que justo la hora te cortó la vaina.
Claro. En todo este tiempo, Noris, cuéntanos qué ha sido lo más gratificante y lo más difícil en esa parte de emigrar con un niño con la condición en un país que es totalmente ajeno para ti, dejando todos tus afectos, sobre todo los de Oliver.
Sí, pero fíjate algo, que fue lo que te estaba comentando. Yo llevaba en una maleta cargada de muchos miedos, y para mí fue sorpresa ver cómo él iba disfrutando todo, todo. De hecho, nosotros llegamos en agosto y las clases estaban reiniciando, se estaban comenzando después de las vacaciones de invierno. Y una de las propuestas fue, vamos a ingresar al niño de una vez para que se vaya adaptando. Y yo decía, ajá, pero el año escolar comienza ¿cuándo? No, el año escolar aquí comienza en marzo. Entonces va a estudiar de agosto hasta diciembre, pero es como para que se vaya integrando un colegio. Y yo dije, no, pero es que apenas estamos llegando. Yo quiero que él primero conozca el país, no encerrarlo en un salón. no, de verdad que no me interesa. Yo quiero que conozcamos primero el país y se adapte al clima. Bonito. Porque sí, porque es como, ¿para qué lo voy a acelerar? ¿Para qué lo voy a apurar? Y vamos a como quien dice, paso a paso. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, era llevarlo a conocer las plazas, lo que nos quedaba más cerca de la casa. Y más cerca, entre comillas, porque igualito había que salir agarrando un autobús. Pero entonces era aprender el sistema de que ya no cargas efectivo encima, sino que se paga el transporte con una tarjeta que la marcas y sigues donde se toma el autobús, dónde bajarte, disfrutar un rato en la plaza, luego, ajá, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a regresarnos a la casa y después volvemos a salir y ver y empezar a aprender a usar el Google Maps. Y ver con qué facilidad él hacía todo, porque yo me sentía torpe. Y yo decía, no puedo, esto es horrible. Porque sentía como cuando tú comienzas y te dan permiso de salir por primera vez sola en tu casa. De tu casa. Tú dices, ya me voy. En mi caso fue cuando comencé el liceo. Que fue cuando papá y mamá deciden, ya te puedes ir sola al liceo porque queda ahí mismo. Y ten cuidado cuando vayas a cruzar la calle. Ok. No estoy entusiasmado, emocionado porque vas a salir sola, pero cuando después que abres la puerta del edificio, que te encuentras en la calle, respiras y tú dices, voy a cruzar sola. Déjame seguir caminando y voy a cruzar para el otro lado sola. Y déjame seguir la otra calle porque no estás con amigos, no estás con nadie, estás solo. Entonces igual te pasa comenzar de cero en otro país donde no tienes que saludar porque ni los vecinos te conocen, ni el señor del abasto, no te conocen los choferes de los autobuses, nadie. Y entonces era salir y regresar sin haber abierto la boca para nada.
Wow.
En cambio, un niño, salir y regresar y cansado, sudado, porque en el parque había jugado y hablado con muchos niños. Entonces son estas cosas que tú dices, qué maravilla, cómo se está adaptando de bien, cómo se está integrando esta sociedad maravillosa, buenísimo.
Entonces, claro, ahí tú estás afirmando algo que yo decía al principio, que lo importante del autismo definitivamente es que los papás nos ayuden a socializar, a salir de esa zona de confort, de esa burbuja, porque así nos están enseñando a descubrir cosas maravillosas de un mundo que maravilloso, digo, porque mucha gente se pone brava porque dice, no hay que romantizarlo, no es romantizarlo, es maravilloso porque lo bueno y lo malo nos hace crecer y nos hace aprender. Entonces, fíjate, si tú no hubieses puesto esa parte, Oliver no te hubiese enseñado a ti que el salir de la burbuja está bien porque se está disfrutando ese nuevo cambio.
Exacto. Y mi compañerito, porque mi hijo el mayor, ya él tenía su rutina aquí y ya él llegaba cansado porque trabajaba de noche y él me decía, no mamá, yo llegué y voy a dormir. Si ustedes salen, escoge dónde quieres ir para que vayan conociendo, vayan viendo, pero adáptate aquí mismo, a la vuelta de la manzana, ¿sabes? Para que vayas viendo y... pero suéltate mamá, ve saliendo, pero yo no puedo mamá, yo estoy cansado, yo necesito dormir. Y yo, bueno, tranquilo, y le decía a Oliver, vamos, y Oliver, sí, esa chispita de Oliver siempre, de que nada, él a lo que uno dice, vamos a hacer tal cosa, él es el primero que se entusiasma, sí mamá, y bueno, yo con mis miedos, y él con su emoción. Perfecta, ¿no? Y maravillosa. Ya después sí, su primer día en la escuela, para mí era una cuestión como que, ¿será que le va a gustar? ¿Será que digo en la escuela que tiene el diagnóstico? Pero después dije, ¿pero para qué lo voy a etiquetar? ¿Para qué yo lo voy a limitar a que lo vean raro? No voy a decir nada. Y no dije nada. Y en la escuela, nada, ¿sabes? Entonces, a veces me dicen, no, tú debiste haber dicho, pero ¿para qué voy a decir? Si es un niño que se desenvuelve tan bien aquí en este país, es un niño que mantiene su dieta, es un niño que constantemente estamos atentos a sus necesidades. De repente, si veo que por ahí hay alguna debilidad, me ves a mí buscando las terapeutas, escribiéndole, mira, el niño está haciendo otra cosa, ¿qué hago? Cosa que aún no ha pasado, pero que a la hora de uno inmediatamente corre, pues, y busca.
Claro.
Y entonces, digo, no, o sea, que ha sido maravilloso. Y en la escuela las maestras súper maravilladas con él, porque es un niño muy inteligente, es un niño que interviene en todas las clases, es un niño muy espontáneo, cosa que aquí los niños a veces son como que tímidos, él no, porque él es el que sabe todo, y las madres me comentan, no, mi hija lo que hace es hablar de tu hijo, que sabe mucho, que es muy inteligente, que todo lo que la maestra habla, él continúa hablando del tema. Y claro, porque estos chamos son chamos intelectuales, que se la pasan metidos en una computadora. En este caso, él en la tablet, revisa Google, busca un tema, busca lo otro, incluso él mismo, él ha optado, él es un viejito prematuro, él mismo se burla de él mismo, de cosas que él hace, cosas que dice, y a veces usa términos de los que usan aquí, que a veces yo le digo, mira muchacho, no te doy uno solo porque ese término a mí no me parece grosero, pero cuando me enteré de qué significaba, entonces él se lo que hace es reírse, porque aquí la gente cuando hace tonterías y vainas dice que sos un pelotudo, y entonces él mismo se lo dice, Dios, qué pelotudo, y cuando me quedo viendo, yo, ¿qué es eso?
Ya está sumamente adaptado. Qué bueno, de verdad, mira, me encanta escuchar eso. Me encanta escuchar esa experiencia, porque es definitivamente entender que sí se puede, que no limitarlos, no ver el diagnóstico y enseñarlos a sentirse seguros de su condición y de todo eso, hace que sepa qué es lo que está fallando. Mira, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, además del percance que tuvimos por lo mismo de estar en vivo. Nori, gracias por acompañarnos. Por favor, me gustaría que dejaras un mensaje a los que nos están escuchando. Y nada, y un beso grandísimo a mi Oli, que lo quiero muchísimo y lo admiro.
Bueno, mira, para despedirme, primero que nada, decirle a todos los padres que confiemos en nuestros hijos, más allá de una etiqueta que nos dieron para decirnos qué es lo que pasa por su cabecita. Quitemos esta etiqueta y pensemos nosotros a qué estamos dispuestos a dar, a qué estamos dispuestos a ofrecer, qué tantas herramientas queremos buscar para poder brindárselas a ellos, para luego, después que sembremos, poder recoger hermosas semillas, porque no somos eternos, y entonces cuando ya no estemos, sabemos que ellos se van a poder desenvolver perfectamente solos, así que son individuos y tenemos que aprovecharlos que nos dieron esa dinamita para que nuestra vida cada día sea diferente y divertida. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un besote, y estamos en contacto, que Dios me los bendiga, todas mis chicas Aspi, las amo, las adoro, las extraño muchísimo, espero Dios mediante pronto estar por allá compartiendo con todos ustedes, se me cuidan mucho. Y que este programa maravilloso siga creciendo como la espuma.
Gracias, madrina. También te queremos. Ojalá que pronto podamos tenerte aquí para darnos ese abrazo mapuchado que tú solo nos sabes dar. De verdad, muchas bendiciones. Y bueno, nada, lamentablemente es muy corto el tiempo, pero bueno, llegamos al final de nuestro programa Asperger en Perspectivas. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizaje en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales, @chicasaspies, @Asperger en Perspectiva, @fundasperger. Puedes seguir a nuestra productora, Auxi1503, a Gabo de la Música, que son el equipo de producción. Te dejamos con nuestros Aspi Tips para despedir. El de esta semana tenemos a Abraham Sánchez, expresidente de Fundasperger, desde Nueva York, Estados Unidos. Y el tema musical para despedir, que es Dinora, de la mini orquesta. De la orquesta mini grande. Feliz fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.
Aspi Tips, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
Hola, mi nombre es Abraham, tengo 26 años y soy de Caracas. Fui diagnosticado con esta condición hace unos 4 años y luego me cambiaron el diagnóstico, pero aún así mi aspitip, lo que le puedo dar son mi experiencia en, con la situación en particular de la educación para los ASPI, es que siempre les den herramientas para que exploren más tanto lo que quieren hacer en sus carreras, si son jóvenes o gente que ya tiene una carrera, pues siempre darle herramientas y posibilidades de seguir aprendiendo en lugar de dejarlos que se concentren solamente en lo que hacen, darle más oportunidad para que sigan creciendo y se sigan formando en el campo que ellos deseen.
Agenda TEA, información del mundo del autismo con María Elisa Revilla, de Bandera Azul.
Hola, hola, nuevamente con ustedes María Elisa Revilla de arroba Bandera Azul, quien junto a arroba Asperger en Perspectiva le traemos la Agenda TEA de la semana, correspondiente al viernes 23 hasta el jueves 29 de abril, cerrando este hermoso y maravilloso mes donde queremos pintar el mundo de azul, llenándolo de conciencia sobre el autismo. Comenzamos este viernes 23 de abril a las 6 p.m. hora de Venezuela, cuando arroba BeaLemusR nos invita a hablar de autismo con nuestra querida arroba AUSI1503. Luego, arroba mis chiquiticos Venezuela nos invita vía Zoom al encuentro Comprendiendo los Enigmas del Autismo. Posteriormente, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, arroba Costa Azul 23 nos invita a un foro chat Educación Emocional Aplicada en el Abordaje Psicoeducativo del TEA. Este sábado 24 de abril a las 4 p.m. hora de Venezuela, arroba Luisa Carrasquel Oficial nos invita a la audioconferencia en Telegram Autismo y Escuela. Luego, arroba psicopedagoga piso María José Suárez a las 2 p.m. hora de Venezuela nos invita al webinar Rutinas y hábitos en niños y jóvenes con trastorno, déficit de atención e hiperactividad. A las 7 p.m. hora de Venezuela del mismo sábado 24 de abril, arroba obautismo nos invita al foro chat Mamá y Agente de Cambio con Joana Peñalver. Este domingo 25 de abril es la caminata 5K, carrera, caminata y 10K pedaleando de arroba autismo en voz alta. Posteriormente, a las 4 p.m. hora de Venezuela, arroba mi familia azul Zulia nos invita al Instagram Live Mamá Preparada, Mamá Empoderada. Este lunes 26 de abril, 4 p.m. hora de Venezuela, arroba mi familia azul Zulia nos invita al Insta Live Hablemos de Diagnóstico TEA. Posteriormente, a las 5 p.m. hora de Venezuela, BeaLemusR nos vuelve a invitar a hablar de autismo con alguien muy especial, el Gabo de la Música. Este 26 de abril a las 5 p.m., no se lo pierdan. Este lunes también da inicio al gran encuentro, la segunda edición de Expo Autismo Venezuela, de la mano de arroba Mamá Azul Anzuategui y arroba Madres Azules. Un encuentro desde el lunes 26 hasta el viernes 30 con grandes exponentes. Los invitamos a participar. El martes 27 de abril a las 4 p.m. hora de Venezuela, arroba mi familia azul Zulia nos invita al Insta Live El Deporte en TEA. Y luego a las 7 p.m. arroba obautismo nos trae un Facebook Live Educación Inclusiva en Adolescentes. Continuamos con el miércoles 28 de abril, cuando arroba mi familia azul Zulia a las 4 p.m. hora de Venezuela nos invita al Insta Live Señora, su hijo tiene autismo. Posteriormente, a las 7 p.m. hora de Venezuela, arroba obautismo nos invita al foro chat Estructuras del Aprendizaje con Juliette Quero. Para finalizar, el jueves 29, arroba mi familia Zulia a las 4 p.m. hora de Venezuela, nos invita al InstaLive, mi vida frente a un mal pronóstico. Cerramos a las 10 a.m. hora de Venezuela con arroba ova autismo y un encuentro vía Zoom con Patricia Moreno, quien nos habla de optimizar el funcionamiento de tu ONG. Es todo por esta semana. Ha sido un placer traerles este encuentro con tantos exponentes y tanto que aprender en el mundo del autismo. No se olviden de visitar nuestras cuentas y las cuentas de nuestros expositores para tener mayor información acerca de cada uno de los eventos y cómo participar. Recuerden, arroba bandera azul, arroba Asperger en perspectiva. Nos vemos la próxima semana.
Así soñabas con el momento en que tú serías muy feliz. Recuerda el día en que dijiste, sonriendo junto a mí, que regresarías para estar aquí. Y conversamos muchas cosas que nos hicieron sonreír. ¿Quién iba a pensar que te querías despedir, Dinora? Resulta que el destino se encargó darte la mala jugada sin darnos una explicación. Dinora, quiero que me hagas un favor y le pidas al Señor que me quite este llorando solo por ti. Te piden que los bendigas desde el cielo. Y tu madre le da consuelo, abrazada de tus hermanos y un amigo también, que hoy sufre por ti. Te pide, Dinora, quiero que me hagas un favor.
Y así llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.